Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
El agua. Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. Esta es la explicación. Cada molécula de agua que hay en la Tierra, o en ti, o en cualquier otro ser vivo, ha existido durante miles de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas.
La BBC News, el pasado 21 de febrero de 2019, publica un video en su página donde nos muestra algunas particularidades del agua y cómo este preciado líquido en algunas oportunidades no cumple con las reglas básicas de la química, pero que sin duda garantiza la vida misma. El cuidado y preservación de este recurso debe ser hoy por hoy una tarea que acoja a toda la población mundial y de esta manera garantizar mejores condiciones de vida no solo para las generaciones futuras, sino para las generaciones que actualmente carecen de este recurso y se enfrentan a múltiples problemáticas sociales, ambientales, económicas, entre otras.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del CINEP. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Santiago Prieto, estudiante del CINEP, y los docentes de Ciencias Naturales. Alejandro Cortés.
Un saludo para todos, muchas gracias.
Andrea Florián.
Cordial saludo para todos.
Y la profesora Andrea Castiblanco.
Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar participando en este programa.
También están con nosotros los estudiantes Beilka Alexandra Sierra.
Cordial saludo a todos, muchas gracias por la invitación.
Y el estudiante Álvaro Andrés Espíritu.
Un saludo para todos y gracias por la invitación.
Para esta emisión de Tejiendo Palabras, como se mencionó en la introducción, hablaremos acerca del agua, centrándonos en los aspectos como la influencia de la geografía del país. Tenemos también algunos aspectos importantes con respecto a la preservación de las fuentes hídricas y también nos plantearemos interrogantes necesarios como: ¿qué haría el hombre cuando se acabe las reservas de agua en la Tierra? Pero bueno, creo que es necesario que nos metamos de lleno en este tema. Por eso quiero preguntarle a la profesora Andrea Castiblanco, ¿cuáles son los factores que determinan la riqueza hídrica en Colombia?
Claro que sí, Santiago. La riqueza hídrica de Colombia se presenta por dos factores: la geografía del territorio y los vientos. Su ubicación geográfica es clave para la confluencia de corrientes de aire que vienen de la zona norte y sur del planeta. De igual manera, nuestro país presenta dos límites oceánicos que también van a contribuir a que estos procesos de lluvia y, a su vez, a la constante retroalimentación de los cuerpos de agua que el país posee. Gracias a las corrientes de aire que traen consigo gran cantidad de nubes cargadas de agua, entonces hagamos de cuenta que esas corrientes de aire son ríos en el cielo que viajan por diferentes territorios. Entonces, Colombia, al presentar tres cadenas montañosas principales, esos vientos chocan con esas montañas y hay una condensación que finalmente se expresa en lluvias en diferentes partes del territorio. En el lugar donde se retiene la corriente de aire, va a presentar mayor cantidad de lluvias que al lado opuesto de la cordillera. Por ejemplo, los vientos que chocan con la Sierra Nevada de Santa Marta, de sur a norte, elevan los periodos de lluvia. Y por el contrario, al lado opuesto, donde se ubica la Guajira, presenta bajas tasas de lluvia. Otro es el caso del Chocó, que es uno de los sitios más lluviosos de nuestro país gracias a que los vientos que vienen del Océano Pacífico golpean con la cordillera occidental. Bueno, pero no dejemos de lado que nuestro país también presenta uno de los ecosistemas por excelencia productores de agua, que son los páramos, los cuales hay en pocas partes del mundo y permiten desde luego que Colombia posea este recurso en abundancia, tanto en cuerpos de agua continentales como oceánicos.
Bueno, ya que hemos comprendido un poco el porqué de nuestra riqueza hídrica, en términos generales, quiero preguntarle a Belka y a Álvaro, ¿con qué frecuencia se pueden evidenciar esos cambios de sequía y lluvia en el lugar?
La ciudad de Bogotá se encuentra en la zona andina del país. El clima en esta zona del país se clasifica como cálido y templado. Hay precipitaciones durante todo el año en Bogotá, siendo más frecuentes las lluvias en los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Y la temporada seca va de diciembre a febrero y de junio a agosto.
Los periodos de lluvia son cada una semana o dos, ya que hay bastante contaminación.
Gracias, compañeros. Teniendo en cuenta que lo que nos socializaron y lo que en su primer momento nos comentó la profe Andrea, podemos evidenciar que el comportamiento de la lluvia es bastante particular en diferentes zonas de Colombia y que esto a su vez ayuda a mantener los ríos, lagos y demás cuerpos de agua en constante cambio. Así que me gustaría que nos comentaran, mis compañeros y algunos de los docentes, si también desea darnos respuesta, estaría muy bien. ¿Cuáles son los cuerpos de agua que están en las zonas donde viven y han visto cómo se comportan esto al cambio de frecuencia de las lluvias? Belka, cuéntanos un poco.
Bogotá es una ciudad privilegiada que se encuentra rodeada de páramos como el Sumapaz y el Chingaza, entre otros. Gracias a estos vecinos naturales, contamos con una gran red hidrográfica, como lo son el río Tunjuelo, que nace en el páramo de Sumapaz y fue el primero en aprovecharse mediante embalses de regulación para el suministro de agua de la ciudad. El río Bogotá es el más conocido. Este río nace en el municipio de Villa Pinzón y recorre de norte a sur el occidente de Bogotá. Nuestra red hidrográfica cuenta con muchos cuerpos de agua, como ríos, quebradas, humedales, entre otros. Estos afluentes son afluenciados por el cambio de temporada de lluvia, ya que en temporada de lluvias altas, estos cuerpos de agua crecen y pueden llegar a desbordarse.
Los ríos de la zona son grandes, tienen bastante agua que lleva hacia el río de Bogotá. Hay un poco de agua contaminada y cuando hay sequía, el agua baja bastante. Por lo tanto, cuando llueve también, hay bastante agua y se puede desbordar.
Gracias, compañeros. Finalmente, creo que todos quisiéramos saber si los cuerpos de agua que nos acaban de describir nuestros compañeros presentan alguna perturbación negativa que afecte la vida tanto al interior del río como en las zonas cercanas a estos.
Sí, debido a que estos ríos tienden a ser contaminados por factores externos como desechos tóxicos de las fábricas y basura que arrojan los transeúntes. Estos perturban de forma negativa la biodiversidad de estos cuerpos de agua, al desbordarse afectan las zonas cercanas.
Los factores negativos que he observado son: hay muy poca agua, ya el agua también está empezando a desprender parte de paredes como de tierra.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Esta es la historia de un planeta en constante evolución y qué podemos hacer para ayudarlo a prosperar.
Thank you.
El recomendado cinematográfico de la semana es la serie documental Nuestro Planeta, la cual es difundida a través de la plataforma digital Netflix. Esta serie muestra la riqueza natural de la Tierra, exponiendo una gran variedad de especies animales y vegetales que habitan en distintos rincones del planeta, y plantea un llamado a tomar conciencia frente a las afectaciones que las acciones del hombre traen sobre los diferentes ecosistemas marítimos y terrestres, y, por supuesto, sobre la flora y fauna que en estos residen. Esta serie muestra un trabajo fotográfico muy interesante y tiene un total de 8 capítulos para explorar.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de las fuentes hídricas. Ya hemos reconocido cómo a nivel local se desarrollan y transforman las fuentes hídricas, pero ahora vamos a explorar otro aspecto importante de esta temática, puesto que el agua es uno de los compuestos más extraños del planeta y a su vez considerada como un recurso vital e inagotable. Sin embargo, esta apreciación requiere de una rigurosa discusión, puesto que se desconoce que un recurso limitado, por lo que aún conservamos una cultura del derroche. Para ello es indispensable poner en práctica estrategias de cuidado y consumo responsable, haciendo uso sostenible de este líquido vital. Con respecto a eso, quiero interrogar a la profe Andrea Florian acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y de manera específica. ¿A qué hace referencia el objetivo número 6 que nos habla acerca del agua limpia y saneamiento?
Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en el año 2012. Estos objetivos suponen un compromiso para abordar las principales problemáticas que hoy enfrenta el mundo. En total son 17 los objetivos, y lo especial de ellos es que el desarrollo de uno va a afectar sustancialmente el desarrollo de otro. Reafirman como tal el compromiso internacional de poner fin a la pobreza de manera permanente en el mundo. Y pues nos invita también a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad. El objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, propende por garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, ¿sí? A pesar de los múltiples esfuerzos por garantizar este recurso a la totalidad de la población, aún existen millones de personas, miles de millones de personas que carecen de este servicio básico. Estudios realizados, una de cada 3 personas no tienen acceso al agua potable, 2 de cada 5 no cuentan con una instalación básica destinada para lavarse las manos con agua y jabón, que sin duda pues es una de las acciones más efectivas que se deben llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, como lo hemos podido comprobar con la emergencia sanitaria del COVID-19. Algunas acciones que se han dado con este objetivo como tal es que la ONU Habitat está trabajando para facilitar el acceso al agua y al lavado de manos en entornos informales. La UNICEF también está pidiendo de manera urgente que las ayudas lleguen a más niños y niñas con afectaciones pues, de la carencia de este recurso, para que puedan suplir sus necesidades de higiene, sobre todo para aquellos que viven en zonas remotas y vulnerables. Algunos de los objetivos, voy a mencionar 3 objetivos principalmente, o 3 metas de este objetivo, es lograr que el agua al 2030 sea de acceso universal y equitativo a un precio asequible para todos. Al 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y eliminando pues, el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales. La última meta que les quiero nombrar es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. Entre ellos encontramos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
Bueno, pues un aporte demasiado interesante, pero ahora teniendo en cuenta lo antes mencionado y conociendo las condiciones en las que se encuentran gran parte de la población mundial por el desabastecimiento de agua potable, ¿cuáles son las principales causas de la contaminación de las fuentes hídricas y con ello la alteración del ciclo natural del agua? Beilka, coméntanos acerca de ello.
El ser humano y su intervención sobre la naturaleza es una de las causas principales de la contaminación hídrica, por el mal uso de sus desechos tóxicos en las industrias, las aguas residuales y los desechos agrícolas. Todo esto en conjunto con el calentamiento global, el derramamiento de petróleo, entre otros, contribuyen a la alteración natural del ciclo del agua.
Las principales causas de la contaminación de las fuentes hídricas son el derrame de petróleo, el calentamiento global y la minería ilegal en Colombia.
Teniendo en cuenta que la contaminación está a la orden del día y que nosotros podemos ser agentes de cambio, ¿cómo pueden ustedes, desde sus acciones diarias, mitigar la contaminación de fuentes hídricas? Y esta pregunta va para estudiantes y profes. Beilka, cuéntanos algo de ello.
Algunas de nuestras acciones diarias podrían ayudar a mitigar la contaminación del agua. Unas de estas acciones podrían ser no tirar basura a los cuerpos de agua como los ríos, las playas, los lagos, entre otros. Utilizar detergentes biodegradables. Tratar de ahorrar agua en la mejor manera posible, como al cepillarnos o ducharnos. No tirar el aceite de la cocina usado al drenaje, ya que este contamina el agua. Y estas podrían ser algunas de nuestras acciones que podrían evitar la contaminación del agua. Muchas gracias.
Las acciones diarias son ahorrar agua, no echar aceite por medio de la tubería, no contaminar los ríos.
Yo pienso que otra de las acciones que podemos implementar diariamente para mitigar la contaminación de fuentes de agua tiene que ver con generar conciencia sobre lo que consumimos. Por otra parte, sembrar en cada espacio que tengamos en los hogares, puede ser urbanos o rurales, y también el otro punto debe ser, desde las políticas del mismo país, generar políticas para no depositar aguas negras a los ríos y quebradas. Pues digamos que esto está generando gran daño a la naturaleza y al agua. Entonces también implementar programas de reforestación a nivel mundial, así como usar energías alternativas y amigables con la naturaleza.
Ahora vamos a escuchar a la profesora Andrea Florian, quien también nos compartirá su opinión.
Gracias. Bueno, yo quiero compartirles a ustedes algo que he venido trabajando con mis estudiantes en el curso de Ciencias Naturales. Hace poco estuve leyendo sobre cuáles son las fuentes de contaminación del agua y entre ellas encontré que una de los principales contaminantes es las altas concentraciones de antibióticos en estas fuentes hídricas. Entonces, a lo que voy, a lo que siempre he ido con mis estudiantes, es a recomendarles, a aconsejarles el uso responsable, el consumo responsable de antibióticos. En muchas ocasiones nos automedicamos cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos algún síntoma pues de salud. Lo que hacemos es automedicarnos, consumir antibióticos sin una prescripción médica. Y lo que hacemos es que principalmente nos estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo como tal, y sin querer también lo estamos haciendo al medio ambiente. Los productos farmacéuticos, pues nosotros los consumimos y son, digamos que, llevados a los cuerpos de agua mediante la excreción humana. El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, el acetaminofén van a llegar a los cuerpos de agua y esas concentraciones pues van a mantenerse allí, ¿cierto? Y van a alterar también las especies que habitan estas fuentes hídricas. Entonces, allí también recomendar un uso y consumo responsable de los antibióticos.
Vamos de nuevo a un corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras. En este último bloque exploraremos las posibilidades del ser humano ante una inminente escasez hídrica. La contaminación del agua en la Tierra ha impulsado a los científicos a buscar otros lugares en el universo donde mantener a salvo la vida. Mientras tanto, las investigaciones se centran en interrogantes fundamentales acerca de este líquido vital, que nos podría salvar la vida, el agua. Así las cosas, vamos a plantear algunas de estas enigmáticas preguntas enseguida. La primera de ellas va dirigida al profesor Alejandro, y es: ¿cuáles serían las alternativas que tendrían los humanos para sobrevivir si se acabara o se contaminara toda el agua en la Tierra y no hubiese vuelta atrás?
Bueno, si esta situación hipotética llegara a ocurrir y no pudiéramos remediarla, tendríamos que emigrar a otros lugares del universo, es decir, a otros planetas. Pero hay que tener en cuenta la magnitud de esto, porque hasta el momento no hemos encontrado un planeta con condiciones para la vida en este mismo sistema solar. No quiero decir que no pueda existir, pero hasta el momento no se ha encontrado. Tampoco se ha encontrado cerca del sistema solar, es decir, al borde del sistema solar. Tendríamos que viajar fuera de nuestro propio sistema solar y establecernos muy lejos de nuestro hogar. La única nave que lo ha logrado ha sido la Voyager 1 y, presten atención, fue lanzada en 1977 y salió del sistema solar en 2012. Es decir, demoró 35 años para salir de nuestro sistema solar. Para que tengan una idea de lo que eso significa, que no es tan fácil abandonar este hogar, ¿cierto?, la Tierra, e irnos hacia otros planetas.
¡Qué aporte tan importante en realidad! Y pues, ahora otra de esas preguntas que ponen en jaque a los científicos, pero que nos contestará Álvaro, es la siguiente. ¿Existe agua en otros planetas? De ser así, ¿en cuáles? ¿Y sus condiciones, por ejemplo, de temperatura, son compatibles con la vida?
Los científicos en el 2019 descubrieron en el planeta K2-18 se ha encontrado agua y que se puede habitar para los humanos y otros seres.
Por otra parte, también quiero preguntarle a Veilka, ¿crees que esos planetas con agua podrían albergar vida extraterrestre? De ser así, ¿por qué?
Sí, creo que los otros planetas podrían albergar vida extraterrestre porque se ha demostrado que el agua es uno de los componentes más importantes para la vida. Un equipo internacional de astrónomos, codirigido por el científico británico Dr. Chris Copperwatt, detectó 7 planetas similares a la Tierra, de los cuales al menos 3 poseen un océano. Conociendo esto, no hay nada que indique que solo la Tierra puede albergar vida.
Para finalizar, quiero ahora hacer la pregunta a los profesores quienes nos acompañan el día de hoy. Teniendo en cuenta que existen planetas con sustancias químicas como el ácido sulfúrico y vientos supersónicos de metano, ¿creen que el agua en otros planetas podría ser apta para la vida?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en alguna parte del universo podrían existir lugares con manantiales y agua tan pura como la que existió en nuestro planeta antes de la Revolución Industrial. De todas formas, se ha encontrado que hay organismos que pueden vivir en lugares extremos. Entonces, aunque el agua en algunos sitios pueda estar contaminada, también podría dar paso a la vida de algunos organismos. Entonces, no quiere decir que porque en un planeta existan, por ejemplo, tormentas de ácido sulfúrico, pues que no pueda existir la vida. Tengamos en cuenta que existen, por ejemplo, organismos como las arqueas, que pueden vivir en sitios con ácido sulfúrico, con metano, con agua salada, con temperaturas muy altas. Entonces la vida tiene una capacidad de adaptación muy alta. Incluso en la Tierra, si llegase a faltar, digamos, el agua, podría existir o podrían haber algunos organismos diferentes, obviamente, a nosotros, organismos que pueden vivir en otros ambientes. Pero nosotros no, es decir, nosotros necesitamos del agua, los animales, las plantas, los hongos, ¿cierto?, los protistas, pero existe un grupo muy reducido que podría vivir incluso en condiciones muy extremas y que tal vez vivan en otros planetas que todavía no conocemos, otras clases de vida que necesitan otras condiciones y que pueden vivir en esas condiciones difíciles.
Ante el interrogante, debo indicar que hay hallazgos de este líquido en otros planetas, por ejemplo el exoplaneta K2-18b, el cual está fuera de nuestro sistema solar. Contiene en su atmósfera un 50% de agua, según lo indica la BBC News en el 2019. Me voy a remitir leerles un fragmento de este artículo. Las observaciones del telescopio espacial Hubble, efectuadas entre el 2016 y 2017, permitieron evidenciar la primera vez que detectamos agua en un planeta ubicado en una zona habitable, donde la temperatura es potencialmente compatible con la presencia de vida, dice Giovanna Tinetti, profesora del University College of London, autora principal de la investigación. Pues bien, debido a que encontramos otros planetas que aparentemente presentan unas características muy similares al de la Tierra, es muy probable que podríamos encontrar este líquido vital y desde luego aprovecharlo de esos planetas o exoplanetas. ¿Listo? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el humano, pese a que ha llegado al espacio y ha avanzado mucho en la tecnología que permite pues encontrar estos planetas y todos los fenómenos espaciales, tardaríamos mucho tiempo en llegar a estos yacimientos de agua interplanetarios, que desde luego van a posibilitar para la humanidad su aprovechamiento. Desde lo que yo pienso, es fundamental más bien hacer la reflexión que pese a que este líquido tan importante para la vida esté en otros planetas, dentro o fuera de nuestro sistema solar, debemos cuidar lo que el planeta Tierra nos provee y asimismo, pues prolongar por mucho tiempo este recurso para las siguientes generaciones y además de eso para los otros habitantes de la Tierra, ¿cierto? Los otros organismos que comparten con nosotros este lindo planeta.
Para concluir este programa, quiero decir que debemos cuidar nuestro planeta. Es el único que hasta el momento hemos encontrado con manantiales de agua pura. Quiero hacer énfasis en que los humanos no hemos dimensionado lo maravilloso de la vida y de la naturaleza. Tal vez solo cuando el último árbol haya sido talado, vamos a comprender lo que perdimos. Entonces, por favor, cuidemos el agua, respetemos los demás seres vivos, los bosques, las fuentes de agua, los animales, etc.
Y para finalizar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, como bachillerato-UNAD. Agradecemos también a nuestros estudiantes invitados y a los docentes de Ciencias Naturales por plantear este tema tan importante de nuestra cotidianidad. Y por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.